Bueno, yo voy a plantear acá algunas ideas de lo que yo considero que es el desarrollo territorial rural, y que yo las expuse recientemente en la FAO, en Roma, porque fui invitado allá a un panel, más que panel, a un seminario, en donde esta institución está interesada en incluir la dimensión territorial en sus políticas a nivel mundial. Hasta ahora no había oficialmente hecho hincapié en esta dimensión territorial. Entonces, bueno, querían saber la opinión de cómo ven esta dimensión territorial varias personas de América Latina, de África, algunos de Asia, etcétera. Entonces yo me voy a referir a eso, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, no sé si tenga tiempo de desarrollar todo, pero bueno, rápidamente, a mí me parece que, retomando un poco lo que dijo Sergio y Lisa, hay como dos visiones grandes del desarrollo territorial rural que predominan a lo largo de América Latina, ¿no? La primera es el desarrollo territorial rural visto como un espacio de reproducción del capital. En otras palabras, como un espacio de reproducción del agronegocio, ¿sí? Al cual se subordinaría la producción campesina, la producción de la agricultura familiar, etc., y que privilegia fundamentalmente la dimensión global. Entonces, yo no quiero entrar a criticar las propuestas de RIMIS, pero RIMIS está en esa línea, ¿no? Esa es una línea clara de la orientación de los estudios de RIMIS. Y frente a eso, a esa visión, hay otra que no está muy clara, que parte de las críticas que se han hecho a RIMIS, pero está bien hacer las críticas, porque yo diría que es una alternativa en construcción en varios países, en Brasil, también en otros países, en Ecuador mismo, algunos planteamos otra alternativa, y sería el desarrollo territorial rural como un espacio de construcción social que recoge las dinámicas de los productores rurales diversificados. Es decir, productores rurales no solamente vinculados a la agricultura, en toda la dimensión, ¿no? Y los procesa en espacios más pequeños, en espacios denominados de proximidad, ¿no? Donde las personas pueden entrar en contacto más fácilmente. Y por supuesto, esta alternativa privilegia la dimensión local. Es importante en estos dos planteamientos, está presente también la relación campo-ciudad, que me parece que es un eje que dejamos de lado al hablar de territorio. Inclusive cuando hablamos de territorios rurales nos vamos a la ruralidad pura, pero no podemos explicar las dinámicas de la ruralidad si no enmarcamos también las dinámicas con las ciudades, sobre todo las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias, etc. Bueno, entonces tengo cinco puntos a desarrollar de lo que yo considero esta dimensión del territorio, esta aproximación territorial al desarrollo rural. Hay que señalar que este término territorio y esta aproximación territorial proviene en gran parte de esta especie de frustración que se ha experimentado en América Latina y a nivel mundial del fracaso del desarrollo rural solamente, ¿no? Entonces, las experiencias de desarrollo rural en América Latina y en Ecuador en concreto han demostrado que no han dado buenos resultados. Finalmente, tantos esfuerzos, tanta inversión no generó ni siquiera la disminución de la pobreza, peor frenar la migración, peor generar empleo en el medio rural y generar las condiciones de vida y disminuir las brechas sociales. En definitiva, ahí está el punto por el cual las instituciones financieras, las instituciones internacionales, etcétera, las ONGs y todo el mundo anda buscando una tabla de salvación. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Entonces viene muy bien este término desarrollo territorial rural, que puede tener, como señalaba anteriormente, varias vertientes. Entonces, primer punto, considero que para una concepción buena del desarrollo territorial rural hay que considerar, hay que tener en cuenta la heterogeneidad territorial, ¿no? los territorios rurales no son homogéneos, ni desde el punto de vista de los recursos, ni desde el punto de vista de los actores sociales, ni desde el punto de vista de la organización social, ¿no? Entonces, existen recursos físicos que son muy heterogéneos, existen actores sociales muy heterogéneos, ¿no es cierto? Campesinos, asalariados rurales, artesanos, pequeños empresarios, grandes empresarios, etcétera. Existen diversas formas de organización social, comunas, asociaciones, cooperativas, etcétera, que demuestran entonces esta heterogeneidad territorial. Cuando Sergio decía, hay que avanzar, ¿no?, de los estudios de caso a estudios comparativos, a mí me parece que todavía tenemos que hacer estudios muy de caso, porque todavía no conocemos esta dimensión de heterogeneidad territorial. Todavía estamos en pañales en algunos países, como el caso ecuatoriano, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo en que hay que avanzar hacia estudios más comparativos. En segundo lugar, hay que considerar las estrategias de los actores, sociales, ¿no? Y aquí, sobre todo, quiero llamar la atención a que dentro de las concepciones tradicionales del desarrollo rural, por ejemplo, no se consideraban las estrategias de los actores, sobre todo aquellas que no son visibles para el mercado, porque siempre estamos pensando de que todo el mundo produce para el mercado, y el mercado es el único eje y a través del cual se puede visibilizar las estrategias de los actores, ¿sí? Muchas de las estrategias de los actores no pasan por los canales del mercado, o son invisibilizadas, o pasan por los canales del mercado, pero de otra modalidad, de otra forma, que no son necesariamente los que nos plantea la economía neoclásica, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Acabamos de venir de una visita a la provincia de Tungurahua, y desde Pelileo hacia Baños vemos una cantidad de letreros del surgimiento de organizaciones financieras rurales impresionante, ¿sí?, con nombres en quechua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo surgieron esas organizaciones rurales? ¿Promovió la superintendencia de banco, la superintendencia de compañías? Nada que ver. Son respuestas locales a dinámicas locales. Han utilizado ahí inclusive relaciones de que no pasan necesariamente por el mercado por la banca formal, relaciones de reciprocidad, etcétera, etcétera. Se podría decir que a lo mejor son chulqueros disfrazados. Bueno, pero existen, ¿no? Y se han consolidado. Entonces, ahí tenemos una muestra de esto que estoy señalando. Hay muchas estrategias que no son visibles, y entonces es necesario ubicar estas estrategias, porque muchos actores despliegan entonces, y aquí yo utilizo siempre la figura del campo social de Bourdieu, ¿no? Aquí hago una sociologización del territorio, ¿no? El territorio a veces yo lo veo como un campo social donde hay actores con estrategias muy diferentes que buscan unos mantenerse en su situación de dominio y los otros cambiar de posición para ubicarse en mejor situación dentro de este campo social. Por supuesto, ahí es un campo social de conflicto, de estrategias, un campo social muy dinámico. Entonces, si nosotros pasamos esa figura sociológica al territorio, vamos a ver que es un territorio, tiene un dinamismo excepcional, donde hay actores sociales organizados o en forma individual que se mueven con estrategias muy sofisticadas, ¿sí?, que a veces no las visibilizamos. Entonces, por ahí iba mi reflexión, este segundo punto. El tercer punto, que tiene relación con el tercero y cuarto punto, tiene que ver con el mercado y los procesos de desterritorialización. Creo que los territorios no son espacios productivos o espacios de construcción social que permanecen estancados, sino que cambian mucho, ¿sí? Una amenaza muy grande que tienen los territorios es este proceso de desterritorialización. ¿Cuándo se daría desterritorialización? Por ejemplo, cuando hay una fuerte migración de la mano de obra más productiva de ese territorio. Entonces, pensemos en los territorios del austroecuatoriano, ¿no?, donde hay pueblos que están formados solo por mujeres y ancianos. Ahí hay un proceso de desterritorialización. Ahí no se puede hacer proyectos de desarrollo rural, ni los del Banco Mundial, ni los de RIMIS, ni de las iglesias, de nada. ¿Por qué? Porque son territorios vacíos, ¿no? También puede darse un proceso de desterritorialización cuando encontramos territorios donde hay procesos grandes de concentración de tierra, por ejemplo, que estarían dentro de la lógica que Liz analizó del Langravi, ¿no? Compra masivas de tierra donde los campesinos ya no pueden mantenerse en esos territorios, tienen que vender y se desterritorializan, ¿no? Y otra manera de manifestarse la desterritorialización es cuando hay una débil presencia de la agricultura familiar, donde ya hay una ruptura entre alimentación y producción agrícola. ¿Ya? Las personas, la gente de ese territorio, tiene que comprar todo, ya no produce nada, ¿sí? Hay una ruptura, entonces en ese momento se podría llamar de que hay un proceso de desterritorialización. Frente a eso, evidentemente, habría que plantearse alternativas de reterritorialización. ¿Cómo hacer que esos territorios, de alguna manera, no se queden en esta situación de desterritorialización? Entonces, algunas ideas rápidamente, porque tengo, creo que 5 minutos, estoy autocensurando. Entonces, considero que es importante aquí el rol que juega la organización local, el capital social, las posibilidades de organización y de respuestas que tienen los actores locales. Si los actores locales no están organizados, no tienen posibilidad de responder a los desafíos que van a tener desde dentro y desde fuera, ¿sí? Imagínense ustedes las inversiones que pueden acudir al Ecuador en un momento determinado por las multinacionales, a un territorio determinado que se vuelve atractivo. Si no hay una organización local fuerte, no pasa nada, ¿sí? Ese territorio finalmente se desterritorializa, ¿no? Entonces considero que es importante, por ejemplo, la consolidación de la agricultura familiar y el incremento de su rol en la producción de alimentos orientados al mercado interno y al externo, pero fundamentalmente considero yo al mercado interno. El impulso a la pluriactividad, sobre todo en los territorios con pocas posibilidades de desarrollo agrícola, que es un tema que lo hemos desarrollado desde hace mucho tiempo en varios países de América Latina. Justo cuando nos conocimos con Sergio era en una discusión sobre pluriactividad, ¿no? Ahora estamos discutiendo los territorios, hemos avanzado un poco más. El desarrollo de mercados alternativos de proximidad, lo que se llama los nested markets, por supuesto, y el apoyo a organizaciones locales. No me puedo extender mucho en este punteo que estoy señalando, y finalmente quiero señalar la relación o la importancia del Estado y las políticas públicas, porque me parece que cualquier planteamiento de desarrollo territorial rural tiene que considerar un nuevo rol del Estado, ¿no? Yo creo que el Estado en nuestros países está actuando muy desde arriba, ¿no? Muy top down, ¿no? Como desde arriba hacia abajo, ¿no? En donde muchas decisiones, mucha visión de la construcción de los territorios, de los espacios, de la regionalización, etcétera, etcétera, provienen de decisiones no muy bien analizadas que vienen dadas desde arriba. Entonces es necesario que el Estado, por ejemplo, genere políticas favorables a la agricultura familiar, consolidándolas, haciéndolas viables, lo que significa políticas de acceso a recursos, de acceso a activos, concretamente. Apoyo a la producción para el mercado interno, vinculado a esta dinámica de la agricultura familiar. Fíjense ustedes que en este momento acabo de ver en una página web muy interesante cómo en Francia están desarrollando la producción bio, la producción, digamos, no con químicos, para abastecer a la alimentación escolar. Muy interesante. Dinámica no del Estado, sino de gobiernos locales, ¿sí?, que están apostando a esta alternativa. Mientras aquí sabemos que el desayuno escolar que se hace en este gobierno no tiene para nada una dimensión, por lo menos, de alimentación sana. Apoyo, por supuesto, a la producción. Bueno, esto de las compras públicas, en Brasil esto es un hecho, aunque no funciona, pero hay una política de compras públicas. Apoyo a sistemas locales de mercado. Apoyo a políticas urbano-rurales para que se siga manteniendo este equilibrio que existe todavía en este país, en donde no tenemos esas mega ciudades tan grandes, tenemos esas pequeñas ciudades que son un espacio importantísimo para la construcción de espacios de territorios rurales, ¿sí? Aquí todos soñamos en tener mega ciudades, ¿no? Todos están felices en que, Quito ya tiene 2 millones, estamos en la vía del desarrollo. No, creo que está al contrario. Entonces, esta relación campo-ciudad me parece interesante. Y finalmente, dos palabras sobre el proceso de gobernanza, porque finalmente todos los teóricos del desarrollo territorial rural terminan hablando de la gobernanza. Dice, bueno, esto hay que gobernar, porque de alguna forma tiene que haber una visión de la gobernanza, ¿no? En América Latina, y el planteamiento, ahí sí, una crítica frontal a Rimisp, es que la gobernanza está elaborada para una colaboración entre diversos actores sociales, que muchas veces no es viable. Y detrás de eso me parece a mí que está orientada hacia la búsqueda de evitar el conflicto social, ¿no? Que no debe haber conflictos sociales, hay que colaborar, hay que hacer las mesas de concertación, hay que hacer lo que Rimisp llama la coalición social. Qué lindo término este, ¿no? Es como si todos nos sentamos, nos ponemos de acuerdo en algo y vamos a trabajar y nos olvidamos de que tenemos relaciones estructurales, relaciones capital-trabajo, que hay explotación, ¿no? Que hay procesos de expropiación de tierras, etcétera, etcétera. Eso tenemos que olvidarnos en función de la coalición social de la gobernanza. La gobernanza entonces debería ser vista como un proceso de construcción social, ¿sí? Donde los actores participen, donde los actores sociales, sobre todo los menos favorecidos, los más pobres, puedan participar en estos procesos de gobernanza. Algunos autores americanos, fíjese, estoy utilizando algunos autores americanos, plantean esto como un proceso de innovación social. Pero innovación social que significa la revalorización de prácticas económicas, culturales y sociales marginalizadas por la economía de mercado. Bien, con eso termino, les dejo para que ustedes reflexionen y dialoguen con sus profesores. Muchas gracias.